Vamos a hablar hoy del peligro de ser secuestrado. Y vamos a basarlo en Colosenses capítulo 2. Nosotros secuestrados, ¿no es eso para los ricos que viven en los países donde hay mucho crimen? No, hay peligro que nosotros también seamos secuestrados. Vamos al texto, Colosenses capítulo 2, y vamos a leer versículo 8. Escuchen con cuidado al lenguaje del texto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es la Biblia de las Américas. Nadie os haga cautivos. Y esa es la clave en la palabra. Muchos, sin darse cuenta, se han dejado engañar tanto por filosofías modernas que es como si las filosofías les tuvieran cautivos. Les voy a dar un ejemplo. Estoy pensando ahora en una joven que para sacar su título de la universidad tomó toda la materia que la universidad exigía, por ejemplo, tuvo que tomar clases de la filosofía, la sociología, el feminismo, etcétera, etcétera. Y estas clases comenzaron a afectar su forma de pensar. Y comenzó a leer libros de filósofos humanos y de escuchar este tipo de filosofía. Y comenzó a prestar menos atención a la palabra de Dios. Comenzó a asistir menos las reuniones de la iglesia. Y por fin se apartó completamente de Dios. Ahora, cuando tratamos de hablar con ella de la paz de Cristo, del amor de Cristo, de la esperanza de salvación, es como si no estuviera penetrando estas palabras. Es como si estuvieran enturbiados los ojos y estuviera filtrando todo lo que oye a través de estas filosofías que había oído. ¿Qué le ha pasado? Estas filosofías le han llevado cautivo, o cautiva, quizás sería la palabra correcta. Así son las filosofías humanas. Pero note qué más dice. Según la tradición de los hombres, todas las filosofías que amenazan el concepto del evangelio son ¿de quién? De los seres humanos, de los creados, no del creador. ¿Qué saben las criaturas de Dios acerca de lo que es la vida? Nada, somos creados. ¿Quién lo sabe todo? El creador de todo. Pero otra cosa más. Conforme a los principios elementales del mundo. Principios elementales del mundo. Todas las filosofías humanas se basan en lo que Juan llamó los deseos de los ojos, los deseos de la carne y más que nada, la vanagloria de la vida. Es la primera carta de Juan 2:14. Cada filosofía se basa en una de estas tres principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles eran algunas filosofías que amenazaron a los primeros cristianos? Yo pienso en el tradicionalismo de los judíos. Seguir a Dios es seguir reglas externas. ¿Y el corazón? No hicieron caso. Pienso en la filosofía popular de los griegos. Esto afectó mucho a los saduceos. Dice Lucas que no creían en los ángeles, no creían en espíritus. No, tenían un concepto bien raro en cuanto a la vida después de la muerte. No, así eran ellos. Y amenazaba a los primeros cristianos. Yo pienso en el gnosticismo. Y varias ramas del gnosticismo estaban comenzando a afectar a los cristianos en el primer siglo. Parece que aquí en Colosenses 2, que Pablo está comenzando a atacar algunos de estos conceptos. especialmente estos conceptos mezclados con el judaísmo. Pero estas filosofías nos amenazan hoy en día. Quizás un poco la influencia de algunas de ellas. Pero si Pablo pensó que fuera importante dar advertencias en contra de las filosofías que afectaban a ellos, ¿debemos hacer lo mismo con respecto a filosofías que nos amenazan a nosotros hoy en día? Sí. Vamos a hablar de la historia y de varias filosofías que han dominado al mundo durante diferentes etapas, especialmente los últimos 500 años. Vamos a hablar primero de lo que algunos llaman el premodernismo. Premodernismo. La idea era que hay una verdad absoluta. Es verdad. Hay una verdad absoluta. Pero ¿cuál fue el problema con el premodernismo? Decían ellos, y esta verdad viene a través de la iglesia. Ups. ¿Qué es la iglesia? Consiste en seres falibles. Y ahí es donde había problemas con el premodernismo. Luego, comenzando, y estas fechas no son exactas, en como el año 1650, 1700, comenzamos a ver lo que algunos llaman el modernismo, quizá más comúnmente el racionalismo. No se deje asustar por estas palabras. Pero... Y eso fue la idea. La verdad se consigue al usar el raciocinio humano. Y los primeros que comenzaron a hablar así creían en la Biblia. Y la idea de ellos era tomar la Biblia y en forma racional sacar aplicaciones de la Biblia. Punto uno, punto dos, punto tres, ya. Silogismos, como dicen algunos. Y así analizaron la Biblia. Sin embargo, al pasar el tiempo, los racionalistas comenzaron a aplicar sus reglas menos a la Biblia, y muchos de ellos dejaron de creer en la Biblia, pero aplicaron estas ideas a la ciencia. Y así, entre los años como 1850 y hasta hoy, la ciencia ha hecho muchos avances. Piensen en los avances científicos hasta hoy en día. Los antibióticos, la penicilina. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por los antibióticos? Pensemos en los automóviles. ¿Cómo llegamos aquí hoy? Casi todos en automóviles. En los aviones. Increíble cómo uno puede subir un avión en un mundo y 3 horas más tarde estar en Santo Domingo o en San Salvador, quizás 3:30 y 4 a San Salvador. Pero es otro mundo. Increíble. Estos avances, la radio, la televisión, sin hablar de estas máquinas que estamos usando ahora, vienen por usar el raciocinio. Y por tanto, muchos comenzaron a pensar, la solución a todos los problemas del ser humano es la ciencia. Pero así ha sido. Que la ciencia no solamente nos ha traído los autos y los aviones, ¿qué más nos ha traído? La bomba atómica, avances militares. La ciencia ha dado la solución a nuestro mundo, ha resuelto los problemas del mundo. No, señor. Y comenzaron muchos a darse cuenta del hecho que el modernismo, el racionalismo, no es la solución a los problemas del ser humano. Así llegamos a lo que llamamos el postmodernismo. Yo he visto en español que a veces se escribe con T y a veces sin T. Pero yo voy a poner T porque es más cerca al inglés que conozco un poco mejor. Okay. Pero el postmodernismo. Una reacción en contra del modernismo. Y es bueno en un sentido, en varios sentidos. Pero lamentablemente, al darse cuenta que el racionalismo no ha resuelto nuestros problemas, no han vuelto a buscar a Dios. Y ese es el problema principal. Y hasta algunos han llegado a confiar en la astrología, en los cristales. Si usted quiere saber cómo va a ser su vida, hay un cristal. Si se, oh, se fija bien el cristal, ahí va a ver cómo va a ser su vida. Y esta es la filosofía que está llegando a dominar nuestra cultura. Ahora, después de esta introducción, y no se preocupen, la introducción es una gran porción del mensaje, vamos a hablar de algunos conceptos del postmodernismo. En primer lugar, y esto es lo que está dominando las escuelas hoy en día, las universidades, la televisión y todo. Y nos está afectando a nosotros. Aunque usted no hubiera conocido la palabra postmodernismo, usted ha sido afectado por él, como va a ver. No hay verdad absoluta. Lo que es verdad para ti, no es verdad para otro. Una ilustración. Usted ve ahí en el gráfico, ahí, la revista Time. Eso es del tiempo de Reagan. Pero él nominó a un hombre llamado Clarence Thomas para ser de la Corte Suprema. Y parece que iban a ponerle ahí en el puesto. Pero salió una señora llamada Anita Hill, sumamente inteligente. Ella dijo, aquel hombre, Clarence Thomas, me habló mal sexualmente. Trató de abusar de su puesto para aprovecharse de mí sexualmente. Y él, muy inteligente, no pasó. Ella, sumamente inteligente, sí, pasó. Él no, ella sí. Ahora, una comentarista dijo, bueno, los dos parecen ser sinceros. Entonces, los dos están diciendo la verdad. ¿Qué? Uno dice sí, el otro dice no. ¿Pero qué dice el postmodernista? Los dos están diciendo la verdad. Es que para ellos no hay tal cosa como verdad absoluta. Si uno se siente bien al decir algo, para él es verdad. Para ella era verdad que lo hizo. Para él era verdad que no lo hizo. Los dos tenían la razón. Eso no funciona en la vida real. Pero así es el postmodernismo. La Biblia, ¿qué enseña? Hay verdad absoluta. Hay un solo camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay conflicto entre Jesús y el postmodernismo. Yo soy el camino, un solo camino, la verdad. El postmodernista dice que no hay tal cosa como verdad. Y la vida, y francamente no creen en la vida, tal como lo enseña Jesús. Otro concepto del postmodernismo. Las palabras y el lenguaje son juegos. No hay que tomar en serio las palabras. Los primeros filósofos postmodernistas eran franceses y dieron mucho énfasis a este concepto. Usaron una palabra grande, pero la voy a decir. Metanarrativa. Sistema de palabras usadas por los políticos, por la religión, por la ciencia, para controlar a otros. ¿Sabe? A veces así es. Pero la idea de ellos es que no se puede confiar en las palabras. Alguna forma menos académica para decir lo mismo. Yo interpreto la cosa como yo quiero. Él interpreta la cosa como él quiere. Son juegos de palabra. Ninguna interpretación es superior a la otra. Uno de los filósofos, no voy a tratar de pronunciar su nombre, apenas hablo un poco de español y no me atrevo con el francés. Pero uno dijo, fíjense bien, el lenguaje es opresión. El lenguaje es opresión. Pero ¿qué tuvo que usar él para decir que el lenguaje es opresión? ¿Qué tuvo que usar? ¡Lenguaje! El postmodernismo está lleno de contradicciones. Y lo admiten. Y no es gran problema para ellos. Un filósofo francés escribió un libro dando su opinión que las palabras son juegos, no se puede confiar en palabras porque todo el mundo tiene diferentes interpretaciones de palabras. ¿Qué usó para escribir su libro? Palabras. Y alguien le dijo, entonces, si lo que tú dices es la verdad, ¿por qué debemos dar importancia a tu libro? Y él dijo, bueno, no deben, al menos era consecuente. Aún así vendió bastantes, yo creo. En la Biblia las palabras son de suma importancia. En Hechos 11:14, a Cornelio le fue dicho, hablando de Pedro, que él iba a decir palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Ustedes ven otro conflicto entre el posmodernismo y Cristo? El posmodernista dice que las palabras son juegos. Pueden ser. Pero las palabras también, bien aplicadas, son vehículos de salvación. El pluralismo. Todas las ideas son iguales de buenas. El hinduismo es bueno. El islam es bueno. Entre el cristianismo, entre comillas, todas las creencias son iguales de buenas. Una ilustración de este punto. Aquí un hombre llamado Josh McDowell, quizás algunos de ustedes hayan oído de él, ha escrito libros, dado material para apoyar la evidencia en la creencia de Dios. Comenzó a ir en los años 1960 a dar presentaciones en las universidades para apoyar la idea de que Dios existe y que la Biblia es confiable. Y él dice, oí una entrevista con él, y él dice que en los años 60 y 70, que al terminar su presentación, el reto que más usaban para tratar de detenerle es, ¿cómo usted sabe que es la verdad? Es un reto modernista. Pero él dice que comenzando como en el año 75 o por ahí, de repente no oyó tanto cómo usted sabe que es la verdad, sino comenzó a oír, ¿cómo usted se atreve a decir que los budistas y musulmanes están equivocados? Son dos retos, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que es la verdad lo que oí antes? Ahora, ¿cómo usted se atreve a decir que están equivocados? Primer reto, un reto racionalista, modernista. Segundo, un reto postmodernista. Más conceptos. Es arrogante decir que un camino es mejor que el otro. El pecado principal es decir que algo es pecado. Yo estoy de acuerdo que a veces, hasta entre hermanos, algunos han hablado de cómo la Biblia es fácil, la Biblia es fácil. Si tú no la crees como yo la creo, entonces estás equivocado y vas al infierno. Es una exageración. Y yo estoy de acuerdo que algunos han estado mal, pero ellos van al otro extremo y les cuesta decir que ninguna cosa está mal. En vez de esto, comienzan a hacer excusas. Esto hemos hecho los padres, los abuelos más que nada. Los abuelos para los niños. El niño está echando una rabieta. Está cansado. Comienza a tirar cosas. Es que comió demasiado chocolate. Y las excusas abundan también con el postmodernista. Y el énfasis está en las emociones y no en la razón. Lo importante no es la verdad y quién sabe si hay tal cosa como verdad, sino es sentirse bien. Si tú te sientes bien, todo bien. No te preocupes. Ahora, ¿cómo nos ha afectado? Vamos a hablar de cómo ha afectado la religión. Y ahí es donde ustedes van a ver las aplicaciones. ¿Dónde lo hemos visto? En muchas partes. Se da énfasis a los sentimientos más que a las escrituras. Comencé a ver esto en particular cuando yo vivía en la Argentina en los años 80. Estábamos, Beverly y yo, estudiando con una joven. Y yo quería mostrarle que el bautismo es necesario para aceptar la gracia de Dios. Y le cité Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Qué te parece? Le dije. me miró con una sonrisa. Si a ti te hace sentir bien así, pensar eso, está bien. A mí no me siento bien con esta forma de ver, pero si a ti te sientes bien, está bien. Si no, pero ¿qué dice ahí? Y no quería decirme lo que decía ahí. Lo que quería decirme es, te hace sentir bien, está bien. A mí no me hace sentir bien, está mal para mí. O sea, nosotros queremos arreglar todo al citar un texto bíblico, pero al postmodernista no le va a afectar el texto bíblico. Ahora, antes la pregunta, ¿es verdad, sí o no? Pero nadie piensa así hoy en día, o pocos piensan así. Ahora es, ¿tú te sientes bien al bautizarte? Si no te sientes bien, está bien. Otro ejemplo. La Biblia es bien fuerte en cuanto al divorcio y las segundas nupcias, como ustedes saben. Mateo 19, versículo 9. Jesús condenó el divorcio, salvo por causa de fornicación. En cuanto a este punto, el concepto de muchos no es tanto qué dice Jesús ahí, sino cómo te sientes con respecto a eso. Y es muy difícil a veces tratar de hacer que la gente se fije en lo que actualmente dice el texto, porque están tan preocupados por sus sentimientos. La adoración al estilo del espectáculo. Si se da énfasis a las emociones más que a la palabra, entonces vamos a hacer lo que nos haga sentir bien. Conjuntos musicales, no tenían nada de eso en la Biblia. Cantan al estilo del espectáculo, deme el micrófono y voy a cantar. No, se me huyen si lo hago. Pero la idea es, a muchos les encanta estar en el frente cantando con los tambores y guitarras. Y tratamos de decir, eso no se encuentra en la Biblia, pero cuando decimos, esto no se encuentra en la Biblia, los ojos se enturbian. Y no penetra a este punto, porque tienen otra forma de pensar. Si se encuentra en la Biblia, no importa, me siento bien al hacerlo. Tú me dices que estoy mal al sentirme bien adorando a Dios así. Francamente, este tipo de adoración viene de uno de los ídolos más populares hoy en día, el mundo del espectáculo. Muchos están fascinados con el mundo del espectáculo, con las celebridades. Y comienza a filtrarse en la iglesia todo eso. Vamos a ser tener entretenidos. Vamos a sentirnos bien con los mismos estilos que vemos en el mundo del espectáculo. Vamos a usar las mismas cosas en la iglesia. Y la idea de buscar un texto bíblico o de interpretar la Biblia para determinar cómo proceder, no lo entienden. No lo entienden. ¿Cómo combatir este tipo de filosofía peligrosa? Yo prediqué este mensaje hace 3 semanas allá en Florida. Así una lista larga de cosas que debemos hacer para combatirlo. Voy a poner la cosa, pero no dar mucho tiempo, quizás a uno. Pero entonces al terminar vamos a hablar de la verdadera solución al problema. Dar más peso a la autoridad bíblica que a los sentimientos. Verdad, amén. No hacer excusas por el pecado. Así es, amén. Evitar los extremos del modernismo y del racionalismo. Voy a hablar un poco más de esto. Es que un extremo tiende a llevar a la otra. Y la idea de muchos afectados demasiado por el racionalismo y el modernismo, estaban fijándose en esta forma de pensar más que en Cristo, es que podemos entender toda la Biblia es fácil. Hay partes profundas, pasan por alto eso. ¿Qué dijo Pedro en 2 de Pedro 3? Que algunas de las cosas que escribía Pablo eran difíciles para entender. Es que en la Biblia hay leche y hay comida sólida. Hay partes fáciles y partes difíciles. Y hay que tomar eso en cuenta. Y también la Biblia habla de la misericordia. A veces los hermanos dicen, tenemos que ser estrictos al interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuán estrictos son ellos en cuanto a los textos que hablan de la misericordia y de la paciencia unos con los otros? Sí, alguien ha dicho, la dogma sin el amor y la misericordia hacen tanto daño como lo hace el posmodernismo, ¿verdad? Pero la solución verdadera se encuentra en el mismo contexto, en Colosenses 2, 9 y 10. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Enfocarnos en la plenitud de Jesucristo y lo completo que somos en Él. Cuando nos damos cuenta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, ¿cuánta importancia vamos a dar a todas esas filosofías? Una historia. Hace 2 semanas me escribió una hermana y me dijo, yo estoy muy confundida. Yo he perdido mi identidad espiritual. No sé qué soy. Y le pregunté, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Es que me atraen otras doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? Me están atrayendo doctrinas extrañas como doctrinas orientales, religiones orientales. Hasta mencionó ella, que me cayó un poco fuerte. Habló de la teoría de los reptilianos. ¿Algunos de ustedes han oído de la teoría de los reptilianos? Y dije, ¿qué? Bueno, busqué ahí en Google, teoría de los reptilianos, y salió la fuente de información, Wikipedia. Y habla de que algunos tienen algunas ideas raras, todo muy postmodernista. Y pensé al principio, ¿cómo ayudo a la hermana? Y dije, yo jamás he visto algún artículo de algún hermano sobre la teoría de los reptilianos. Y busqué a ver si había refutación de la doctrina de los reptilianos. No hay. ¿Cuál es la solución verdadera? Y me vino a la mente. Yo le dije, ¿por qué usted no vuelve y que lea el libro de Lucas? Vaya subrayando las afirmaciones de Cristo y de los testigos a los milagros de Cristo. Lea el libro de Juan, subraye con marcador los puntos que indican que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al terminar, pregúntese a sí mismo si todo es verdad o son cuentos de hadas. ¿Sabe una cosa? Ella aceptó mi reto. Dijo, lo voy a hacer. Esta es la solución. Llenarnos de la plenitud de Cristo. Llegar a creer en Él. Y al creer en Él, vamos a ver estas filosofías tales como son. Ideas de hombres que no conocen a Dios. Esta es la solución a las filosofías humanas. Estamos rodeados por amigos en las escuelas, en el trabajo, que están confundidos por el posmodernismo. Nada es tan mal, no hay tal cosa como pecado, no hay error, todas las religiones son iguales de buenas, lo importante es sentirse bien. La solución es volver a Cristo. ¿Qué de usted? ¿Usted tiene a Cristo en su vida? Si no, va a estar bofeteado por conceptos del mundo. Pero buscando a Cristo, va a encontrar quién usted es y a dónde usted va. Si usted no es cristiano, dice Jesús, a través de las palabras de Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Estamos a sus órdenes, si podemos ayudar. Rápido.